Son las 9:16 minutos y tenemos con nosotros al doctor David de Luna. Él es infectólogo del HOM, es vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología y también parte de Infecto Team. Y vamos a hablar hoy un ching de COVID y mucho de dengue. Buenos días, doctor.
Buen día, Carlota, ¿y qué tal?
Todo muy bien, gracias a Dios. Ayer, doctor, se dio la noticia de que en las últimas semanas, en las últimas 4 semanas, lo que corresponde a la semana epidemiológica del 29 a la 32, en el 2020 se registraron 56 casos de dengue en el país y en este año la cifra se situó en 227, lo que representó un aumento de un 305% de los casos reportados el año pasado. A mí me suena a muchas razones esto de que se haya multiplicado de esa forma la cantidad de casos, pero vamos a escuchar científicamente cómo.
Sí, bueno, era obvio que hasta el mes pasado o antepasado los casos de dengue se redujeron significativamente, vamos a decir que en el primer semestre del año, porque las personas estábamos menos expuestas, estábamos todos en confinamiento y eso. Y si hacemos una comparación, por lo menos hasta junio del año pasado, hasta junio de este año, comparándolo con el 2020, hubo una reducción de más del 80% de los casos reportados.
Así es.
Y evidentemente, ahora bien, cualquier alza en los casos de dengue, entonces se refleja de manera sensible, porque si tú tienes 5, 6, 7, 8 casos en un hospital, por ejemplo, de referencia, como el Robert Reed, obviamente eso se va a sentir porque el antecedente inmediato era de muy pocos casos. Pero también hay otra lógica en el sentido de que con estos días lluviosos, el cambio de temperatura y eso, se hace idóneo para que entonces proliferen el vector, que es el mosquito, sumado a eso en que ya las personas estamos obviamente haciendo prácticamente la vida normal, quizás algunos solo con la mascarilla, quizás esa es la única normalidad que uno ve en el medio. Entonces eso provoca que evidentemente a una densidad aumentada de la población en espacios más concentrados, más el hecho, el cambio climático, evidentemente, entonces el dengue, que es endémico de nosotros, de este país, resurge.
Sí, de hecho a eso me refería cuando sentí que había un catalizador de los casos del aumento de los casos de dengue y es buen momento para aprovechar y recordarle a las personas cómo prevenir que se reproduzca el Aedes aegyptus, el mosquito que no solamente transmite el dengue, transmite otras enfermedades, ¿así es?
Sí, los Aedes obviamente son mosquitos que transmite el dengue, como ya tú bien comentas. Evidentemente la forma de prevenir y de evitar que uno se infecte o que se afecte por el dengue tiene que ver mucho con evitar el tema de las aguas estancadas, los puntos de criadero del mosquito. Hay otras componentes que, por ejemplo, ya le tocan al Sistema Nacional de Salud o al Ministerio, que es reducir la densidad del mosquito. A veces se pueden aplicar algunas medidas de fumigación, aunque con eso hay que tener cierto cuidado porque puede traer efectos adversos que no se quieren, incluyendo, por ejemplo, resistencia del mosquito a esos químicos. Okay. Pero también, por ejemplo, la disponibilidad de agua potable, porque así tú evitas que las personas acumulen agua para utilizarla posteriormente. Y así sucesivamente. Pero obviamente también, no solo el tema de las lluvias, hay un componente que a lo mejor no todos manejamos, que es el tema del cambio climático global, que eso ha permitido que tanto el aegyptus como otros familiares, como el albopictus, aumenten en densidad y obviamente estemos más expuestos a enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, la chikungunya, el zika, que son otros virus que también transmite el mismo mosquito.
Doctor, cambiando radicalmente entonces al COVID, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha sido la última semana con cuestión de internamientos? ¿Cómo se ve desde el punto de vista de los infectólogos el ritmo de la vacunación y también el ritmo de los contagios? y los internamientos, sobre todo.
Bueno, el fin de semana estábamos comentando que aparentemente la pandemia se está convirtiendo en la pandemia de los no vacunados.
Okay.
Porque de verdad ha habido un aumento de casos, un aumento de los internamientos, un aumento de los contagios, y básicamente fundamentado en los pacientes que no se han vacunado.
Okay.
O que tienen la vacuna de manera incompleta.
Yeah.
Como comentamos la vez anterior que conversamos, los pacientes que se vacunaron a lo mejor van a la consulta, tienen síntomas menores, pero son pacientes que usualmente se manejan ambulatorios, rara vez requieren admisión. Pero esos pacientes que por diversas razones no se han vacunado, entonces esos son los más propensos a caer bajo internamiento o acudir a la emergencia. También yo siento que la vacunación en el país se ha estancado.
Sí.
A mí me luce que las personas que estaban dispuestas a vacunarse, que estaban con todo el alboroto para vacunarse, ya lo hicieron.
Uh-huh.
Y que queda esa población que desde un principio no creía en la vacuna o no se quiere poner la vacuna. Y yo siento que ahora toca la tarea de ponernos en el escenario de ellos para ver cuáles son las razones y convencerlos de alguna manera, porque cada quien tiene diversas razones para no hacerlo. Para ver de qué manera tú convences a la gran mayoría de esa población. Porque hay gente que simplemente está apática, porque no es solamente que no cree en vacuna o que no tiene confianza, sino que hay gente que simplemente cree que no le va a dar o que si le va a dar es leve, que cree que no tiene ninguna condición como para agravarse, o gente que simplemente le tiene miedo a la aguja. Es decir, hay diversas razones que tenemos ahora que nosotros preguntarles, ¿sabes? Y conseguir las maneras de convencer.
Bueno, lo ideal es que entonces ahora se haga una campaña más fuerte de vacunación, incluso llevando centros móviles quizás a sitios donde se identifique que hay una gran población de personas que no se han vacunado y que hay que buscar la manera de convencerlos de alguna forma para que sean parte ya de, para que nos ayuden a que lleguemos al 70% de la vacunación y por ahí a ir adelantando. Hemos visto que ya países como Uruguay y Chile tienen más de su 70% de habitantes vacunados, sin embargo siguen presentando casos. De hecho, hoy en el reporte de hoy que hace la Organización Panamericana de la Salud, dice que se registraron solo en la última semana 1.5 millones de nuevos de casos y más de 22 mil muertes por COVID-19 en las Américas. Entonces, nos falta como un buen trecho. Y ahora que en pocos días entramos al otoño, no sé si tiene algo que ver la baja del calor que viene, el cambio climático como hablábamos, y que empieza a incidir de una manera más alta prolifere más el COVID. ¿Hay alguna relación, doctor?
Bueno, teóricamente hay relaciones, pero yo soy de lo que creo que el cambio de temperatura no incide mucho en la aparición de COVID, en la sub y baja. Entiendo que tiene que ver más con movilidad social, tiene que ver más con cantidad de pacientes inmunes, pero el hecho de que la temperatura esté conectado, aunque hay algunos estudios que quieren avalar eso, personalmente no confío en ese dato, porque si nosotros no miramos el año pasado, no había esa conexión tan fuerte con el cambio de temperatura estacional.
Así es.
Yo entiendo que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver más con el tema de la inmunidad. Sí es cierto que en América Latina, en algunos países, especialmente Colombia, ha habido un aumento de casos, también Bolivia, aumento de casos. Sin embargo, el problema de América Latina es que somos muy diversos y los comportamientos son distintos. A veces lo queremos ver como un solo grupo, pero hay que verlo región por región, país por país. Pero de verdad, yo entiendo que a lo mejor por ejemplo, en Chile, Colombia, tiene mucho que ver el tema de la variante. que OPS está vigilando, específicamente la variante Mu, que hasta ahora es de interés. Y entonces se está mirando, se piensa que tiene mayor posibilidad de transmisibilidad en comparación con la Delta,
Y
que ahora mismo es la prevalente.
Más que la Delta.
Sí,
Wow.
más que la Delta.
Y
Hay
la
una
Mu
mutación.
se
Hay una mutación.
supone que sí está acá.
Sí, la Mu está acá. La Mu está en el país
Oficialmente.
oficialmente, porque la Delta no podemos decir que no esté. Vamos a decir
Exacto.
que.
Que no oficial, que está infiltrada.
Que está infiltrada. Pero la Mu, hay una mutación que se piensa que le aumenta la capacidad de transmisibilidad. Y posiblemente la Mu sea la variante que pase, de la primera variante que pase a ser de interés, que es ahora mismo, a de preocupación, que es la otra clasificación que OPS tiene para variantes que tienen mayor transmisibilidad, menor respuesta a tratamiento, o que han demostrado y que han demostrado brotes importantes en regiones o en países.
Doctor,
Entonces,
una última pregunta que ya tenemos el tiempo encima. ¿Cómo incide el hecho de que la población haitiana no esté recibiendo vacunas de forma regular?
Bueno, eso incide en el hecho de que si no hay persona vacunada, lo natural, la transmisibilidad es mayor, tú tienes más gente enferma, y obviamente entonces la pandemia se mantiene y tú vas a tener una alta población de individuos que nosotros no estamos contabilizando aquí en el país, por lo menos a Zoom. Tú tienes una alta población de pacientes que no tienen inmunidad y que aunque ellos de cierta manera no presentan tantos síntomas, y eso sí lo podemos evidenciar en el día a día, porque nosotros, por ejemplo, yo no he visto ni he escuchado de superbrote de brote de personas de origen haitiano en el país, pero de todas maneras son individuos potencialmente que pueden transmitir el virus. Entonces eso facilita a que la pandemia se mantenga dentro de la región o del país. Así que evidentemente es una población que hay que buscarla, también hay que vacunarla para reducir la transmisibilidad. Porque si decimos que tenemos 50 y pico % de gente vacunado con doble dosis, no creo que ahí estén contados los haitianos.
No, porque entonces, son gente que tiene documentación y obviamente hay muchos que no la tienen. Doctor, muchas gracias por tomarse este tiempo para nosotros por aquí y actualizarnos un poco con respecto a todo esto que tenemos, que ya es una realidad para nosotros cada semana y por aquí andamos.
Así es, tenemos que acostumbrar.
Así mismo es. Ya saben todos las mismas recomendaciones de siempre: distanciamiento, mascarillas y desinfección de manos. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor David de Luna. Él es infectólogo del HOMS en Santiago. Es vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología y parte de Infecto Team. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
¿Para qué complicarse la vida?